El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Para conocer de información macroeconómica, de finanzas y lo que afecta a su bolsillo, escuchamos a Juan Pablo Huerta, economista de la UDG, con su comentario. Juan Pablo, adelante, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para toda la gente en cabina y desde luego para todo el auditorio. A petición de un radio escucha y agradeciendo la confianza en este servidor para la difusión de temas económicos, el día de hoy destinaré este espacio para platicar acerca del Producto Interno Bruto, reconocido por sus siglas como PIB, esperando también que este sea un tema que resulte del interés para el público en general. Si atendemos a la definición académica, el PIB se trata de un indicador que suma el valor de todas las mercancías y servicios producidos en un territorio durante un periodo determinado, usualmente un año, aunque también podemos encontrarlo publicado de forma trimestral o semestral. Y efectivamente, el PIB suma el valor, en este caso en pesos, de todas las mercancías y servicios que se producen en la economía formal. No hay manera de registrar puntualmente lo que se produce en la economía informal y labores que producen valor pero que no son registradas ni retribuidas, como el trabajo doméstico, el cuidado de padres e hijos, etcétera, también quedan fuera de este registro. En el PIB solo se incluyen los bienes y servicios que pueden ser rastreados en una contabilidad oficial. Por eso en muchas ocasiones el nivel de bienestar de la población es mayor al reportado por el PIB per cápita. ¿Por qué nos importa el PIB? Porque grosso modo nos indica en términos cuantificables el valor de una economía o un sector de la misma. Además, en comparaciones temporales podemos determinar si ésta se encuentra creciendo, si se encuentra estancada o en el peor de los casos está decreciendo. Y si se trata de este último evento y se acumulan dos trimestres consecutivos, entonces podríamos hablar de una recesión técnica. Nos importa también porque las economías a nivel global son muy diversas. Producen, extraen o capturan valor de formas muy diferentes y por lo tanto este indicador es nuestra forma más inmediata de comparar los resultados entre ellas. Y no solo sirve a nivel internacional, también es útil para comparar el valor de lo que producen las entidades federativas en nuestro país o inclusive en los municipios. Para que siga reflejando un valor real y que sea útil para hacer comparaciones, la metodología del cálculo del PIB contiene un elemento importante, el deflactor, que básicamente sirve para contrarrestar el efecto de la inflación en el cálculo de este valor. De no aplicar el deflactor, tendríamos tasas de crecimiento irreal que mostrarían incremento solo por el aumento en los precios. La metodología más aceptada hasta el momento para expresar el cálculo del PIB es aquella que considera la inversión, el consumo privado, el gasto gubernamental y suma o resta el diferencial en comercio exterior que logró la nación. Es decir, se suman los valores de lo que como consumidores gastamos en todas nuestras necesidades y satisfactores, tanto de origen nacional como importado. Posteriormente, lo que los inversionistas depositan en el país y no es retirado como forma de utilidades, el gasto que hacen todos los niveles de gobierno y, por último, el resultado de la balanza de comercio exterior. ¿Importamos o exportamos más en un periodo? Desglosado de esta forma, podemos darnos cuenta que hay diversos factores que están por detrás del crecimiento del PIB y, por lo tanto, del crecimiento económico. Una nación debe de tener reglas para permitir que la inversión sea segura y que puede quedarse una gran parte de tiempo para generar efectos positivos. Posteriormente, que los salarios deben de dar poder adquisitivo a la población para que el consumo pueda crecer. Y de igual forma que la inversión gubernamental es parte integral del crecimiento económico, por lo que de forma exacerbada o una austeridad innecesaria también representa un freno para la expansión de la economía. En este sentido, también podemos comprender la importancia de que nuestro país sea un exportador neto, ya que en este caso estamos recibiendo valor monetario por nuestras mercancías en lugar de pagar por ellas, para que este valor termine registrado en las cuentas de otros países. El PIB se calcula empleando el Sistema de Cuentas Nacionales de México, una base de datos que el INEGI ha construido y mantenido vigente por décadas y que a su vez recibe información de empresas privadas, asociaciones empresariales, gobiernos locales, el SAT, aduanas, bancos, entre otra gran cantidad de entes privados y públicos. La mayor crítica que recibe en este momento un discurso orientado al crecimiento económico reducido solo a los resultados del PIB es que es un indicador estéril que no considera otros aspectos de la economía como la desigualdad, o la repartición de la generación de riqueza, el nivel salarial de la población, o los costos sociales, medioambientales y de otra índole en los que se tuvieron que incurrir para lograr este crecimiento. Sin embargo, me parece que, sin desatender estas demandas, de todas formas debemos de mantener un indicador global para nuestra economía, ya que cualquier decrecimiento es un reflejo de que componentes críticos del aparato económico no se encuentran funcionando, y es necesaria la intervención de un tercero, que será en la mayoría de las ocasiones nuestro gobierno federal, a través de mayor gasto público. Agradezco nuevamente el interés en el tema y espero poder abundar en él en futuras colaboraciones. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias por atender a la petición del auditorio, Juan Pablo. Te lo agradecemos y seguimos en contacto. Te escuchamos el próximo martes.
Así será, Víctor. Muchas gracias.
Hasta luego.